Bienvenidos al Ramsey Martínez Podcast, mi gente. Este es un episodio súper especial. Yo voy a tener que cambiar esa introducción porque yo digo en todos los podcasts. Y este es un episodio súper especial. Pero bueno, es verdad, este es súper especial, señores, porque estoy con un verdugo. Estoy con un duro, mano, de la música. Productor, arreglista, compositor. Todas las cuestiones que hayan de... Hice un video en estos días de los 10 mejores... ¿cómo es? 10 mejores productores de todos los tiempos. Y no se puso a ver porque obviamente fue que hizo el video. Señores, con ustedes, Nilson Núñez.
¡Ey! ¡Opa!
Sí, por sí, por sí. Mi amigo y mi hermano.
Después de tantos éxitos en tu podcast. El podcast de Ramsey.
El podcast. Señores, recuerden que este podcast está disponible en diferentes plataformas como en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast. Y mi gente, ahora lo nuevo de Spotify es que tú puedes ver videos en Spotify. Ahora tú puedes verme la cara, ver si lo que yo estoy diciendo estoy serio, si tengo la cara de serio. Eso yo lo dije en el otro podcast también. Pero ahora tú puedes ver nuestra reacción. Así que, bueno, vamos a darle. El título de este podcast... Es como una crítica constructiva, ¿verdad? Y yo no lo quería hacer solo este podcast porque voy a hablar de un tema, tú sabes.
Para que no te den el fuetazo a ti solo.
No, que va. No lo quería hacer solo porque esto es, digamos, una crítica constructiva. El título es Este país es un corito tema. Este país es un corito tema, mi gente. Cuando yo estaba haciendo esto, yo pensé... El mejor país para hacer un corito tema es República Dominicana. Aquí somos expertos en corito tema, mano. Aquí pegando corito tema de campo y cuestiones de Semana de la Mujer. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? En nuestro país se da un fenómeno, digo yo, especial con la música. Hay muchas cosas de qué hablar sobre la música. Sin embargo, en este caso me quiero referir a la composición y muchos de los cantantes... que mucha de la gente que canta aquí compone sus canciones. Y aunque muchas de ellas son sumamente buenas y han llegado a calar en el gusto de la gente popular, adventista, tienden a caer en un círculo vicioso. Eso es lo que yo estaba analizando aquella vez. Que yo le llamo a ese círculo vicioso, todas las canciones se parecen. Y se da el fenómeno que dentro de ese círculo vicioso, de todas las canciones se parecen, se da el fenómeno corito tema. Hay un paquetón de canciones que desde que yo la escucho, o de que cualquiera la escucha, suena como si fuera un coro tema para una campaña evangelística, un campo, una cuestión. No está mal, está bien, ok, no está mal. Si las canciones nacieron con esa intención, no está mal. Pero que tú prendes radio y que todas las canciones se parezcan, que tengan esa línea. Nilson, ¿qué tú dices de eso?
Que tú prendes el radio amanecer.
El radio amanecer, o sea, estamos sí. Hablando de la emisora adventista de mi país, con que así que yo le digo en este podcast.
Hay, yo entiendo que eso se debe, en cierta parte, a varios factores, okay. Si me okay. Preguntas.
Sí, no, obviamente, yo quiero saber tu opinión.
Primero, puede ser, porque sabemos que hay muchos compositores que sabemos que son muy talentosos, okay. Y que sabemos que pueden dar más de ahí, sí. Que lo sabemos. Sin embargo, ellos se van a lo seguro.
Okay.
Especialmente en el negocio de la música. Me refiero a cuál negocio. El negocio de la producción. Fulano, necesito un arreglo y quiero que me dé una, que me venda una canción. Okay. Que me componga una canción que hable... de la venida de Cristo.
¿Tú estás hablando de compositor en específico o tú estás hablando en general?
Lo que se mueve en el ambiente. Okay. Los compositores, porque no es uno ni dos, sí. Son muchos. El compositor, los compositores, se van a lo seguro. ¿Y qué hacen? Componen temas pegajosos, okay. Para la gente, para el público. Segundo factor.
Okay, okay.
Segundo factor es que el público dominicano, adventista... tiene un gusto distinto. Porque ya viene sesgado, acostumbrado a un sonido.
Ok.
Entonces, gracias a la platanera, si se escucha, que está allá afuera.
Eso es parte de...
Los compositores, me refiero a esos que son, que sabemos que son muy talentosos, que pueden hacer otras cosas, no canciones, corito, tema.
Ok.
Saben que si ellos se ponen a escribir asuntos muy profundos, diversos, diferentes, una poesía, unos versos, el cantante que les va a comprar la canción le va a decir, no me gusta ese.
Ok.
Me gustó más el otro que tú cantaste, el que decía, Cristo viene, yo lo espero, Cristo viene. Él viene por ti. Ya. Esa canción es la que el cantante, que muchas veces no es músico, entonces su lenguaje musical es limitado.
Llega hasta ahí, tú dices, llega hasta ahí.
Llega hasta ahí. Hay un abecedario musical, un lenguaje. Hay un lenguaje que tú conoces. Tú eres músico, compositor, talentosísimo. El lenguaje tuyo musical es muy amplio. Ese no es el promedio, ese no es el común de la iglesia, ese no es el común de la hermanita de 65 años que está en la iglesia.
Ok.
Otro factor. Y me estoy yendo un chisme lejos.
No, está profundo, está bien.
Me estoy yendo un chisme lejos. Es la composición del pueblo adventista tiene una edad muy variada. Okay. Y los públicos que escuchan la emisora, sabemos que tienen un rango más arriba, no tienen un rango joven.
O sea, no tan ¿en qué edad tú crees que están? Habría que hacer un estudio, pero más entiendo. O menos, di, más o menos, ¿en qué rango tú crees que están?
No está en los 15, ese no es el promedio. Okay. No está en los 20,
okay. No está en los
20. Ni en los 25, más para allá.
No, yo creo que está por encima de los 35. Oíte.
Muchas gracias.
O sea, entonces, ¿tú crees, Neil, que este fenómeno se da porque, en resumen, ¿verdad? Lo que pude entender, lo que dijiste, se da porque eso es lo que funciona desde el punto de vista de los productores?
Vamos a lo seguro.
Vamos a hacer esto es lo que funciona, vamos a hacer los chelitos, porque...
Otro tema. Exacto. Aunque tú dijiste... que este es el único país, tú sabes, a mí no me gusta usar mucho esa frase, okay, porque a veces uno la dice ignorando lo que pasa en otros sitios.
Correcto, sí.
Recuerda que nuestros cantantes locales son muy exitosos
en otro país.
En México.
Sí.
En Colombia.
Eso es verdad.
En Sudamérica, que en Perú. Que sí. O sea, lo que se exporta de aquí, que son esas canciones, corito, tema.
Gusta.
Allá.
Rompe.
Entonces se repite.
Eso es otra cosa entonces que va a haber que estudiar, porque dime tú. Entonces se debe a que los compositores quieren hacerlo seguro, número uno. Número dos, es lo que la gente quiere escuchar.
Y lo que la gente asimila.
Asimila.
Okay. Entonces cuando tú te le sales de ese concepto, no te entienden. Por eso okay. Te hablé de un lenguaje.
Ok. Mira, yo creo que una composición tiene tres aspectos para mí, dentro de este análisis. Una composición musical tiene tres aspectos específicos. Por ejemplo, la melodía, que es la línea melódica que da sonoridad a la canción. No tiene que ver nada con la letra. Número dos, la letra, que ahí es que está el mensaje, la forma de combinar la palabra, los estilos poéticos, todas esas cuestiones entran en la letra. Y la musicalización, que es ya el arreglo de los sonidos musicales que se están utilizando en los instrumentos, o sea, se están utilizando en la música, ¿verdad? La tonalidad elegida y todas esas cuestiones. ¿Qué pasa con estas tres cosas? Yo creo que se parecen demasiado. Deberíamos diferenciarnos más todos los días, ¿no? No importa que eso es lo que la gente esté esperando. Deberíamos hacer una inyección equilibrada. Corito tema, dos canciones fuertes. Porque yo también creo, por ejemplo, que la gente se va a los productores que funcionan. Y hay productores que son más duros que otros.
Claro que sí, claro que sí.
Hay productores que son más duros que otros. Entonces, muchos de nuestros cantantes producen con una sola gente.
Pues te voy a decir algo.
Nada más se van para San Cristóbal a grabar.
Sí. Te voy a decir algo. O donde Melvin.
O donde Melvin, exactamente.
¿Qué pasa, a mi entender?
Ahora, es que son buenos. Yo haría lo mismo.
Porque por malo no es que van donde ellos. Tú sabes.
Que son buenos.
¿Entiendes? Pero que resulta. Es un círculo, loco. Es un círculo vicioso, okay. Entiendo yo.
Vicioso.
A la gente le gusta este sonido. La gente se mantiene recibiendo eso y, como he conversado con algunos amigos, entiendo que también eso es un asunto generacional que va a tener, que ya tú lo estás viendo. Ya tú estás viendo cuál es el way, cuál es el flow que viene sonando para los chamacos que vienen ahora, los cantantes nuevos.
Perdón, Neil, que te interrumpa, no se te vaya la idea. Yo digo, yo tengo un grupo de WhatsApp que vivimos analizando todos estos temas. Yo digo que estamos exactamente en el punto del cambio ahora mismo. Okay. Ahora mismo sí. Estamos viviendo otro cambio. De aquí en adelante, en 5 o 6 años, lo que va a sonar en iglesia y cosas va a ser totalmente diferente, sí, a lo que estamos viendo ahora.
Estoy de acuerdo contigo porque es algo que se... Obviamente, estamos como con el término que usan, en el punto de inflexión. Pero es un cambio que viene sucediendo desde hace un buen tiempo.
Sí.
No solamente en la música adventista, sino en la música cristiana. Tú sabes que había una tendencia antes de protagonismo, uh-huh, de un cantante. Vamos todos a escuchar a ese pana y... Ya, él va a cantar y él es el que va a adorar. Ahora hay una tendencia de praise and worship.
Exactamente, grupal.
Y aunque hay figuras individuales en ese concepto, se le da prioridad en el sonido contemporáneo, praise and worship, que viene, sabemos, Hilson
por ahí,
exacto. Hay otras, hay muchísimas, Dallas, qué sé yo, quién... Sí. Se me olvida porque no soy consumidor, okay, de ese estilo. Yo no me he enganchado, loco. Okay. No me he enganchado.
Pero eso es lo que viene, papá.
Porque soy fiebre de otro tipo de música. Exactamente. Pero sí lo entiendo y lo vengo analizando. Incluso en el último disco que hicimos de Class 5, veníamos, sí, ya influenciado un poquito.
Ustedes son unos visionarios, loco.
No.
Levanta tu mano y toda esa cuestión.
No me estoy dando, bueno, sí, pero no me estoy dando ni que crédito, de que no, que nosotros tenemos el sonido. No. Sino que ya tú vas sintiendo, tú dices, oye, pero está sonando esto, está sonando aquello. ¿Qué tal si? Gracias por la cruz, oh Dios, tú sabes.
Sí.
Ese era el flow. Y ya ahora, solo lo detiene ese cambio la idiosincrasia adventista.
Sí, yo digo, no, es que esto tiene mucho por donde cortar.
Demasiado.
No hemos ido, tú sabes, pero yo digo, por ejemplo, que nosotros siempre llegamos, aunque llegamos tarde, pero llegamos.
¿De qué estamos ahí?
Sí,
estamos
nosotros ahí. Siempre llegamos. Somos los últimos que llegamos, pero llegamos. Ya tú sabes todo lo que te dije con eso. ¿Tú crees que, volviendo al tema, Neil, al tema central, el corito tema, sí, sí, tú crees que debido a que a todo el mundo le guste eso y los productores hagan eso solamente, tú crees que el productor se coge maña? Es decir, cuando viene a ver, quiere hacer un tema...
Brother.
¿Tú crees que el productor le dice después de que déjame, mírame, ver, pa, y no le sale?
Yo quisiera poder que podamos llamar a un productor. Porque de la voz de un productor activo, me refiero a un productor que todos los días está negociando con eso, en, okay, el sentido de que vive de eso. Ese es su negocio, ese es su modo vivendi. Sabe que el presupuesto económico influye.
Sí, no, definitivamente.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando el presupuesto, y eso es en todo, tú tienes un negocio que tú das asistencia de aires acondicionados, climatización, etcétera. Yo trabajo en imprenta, lo mío, publicidad, diseño gráfico. El presupuesto va a depender todo el trabajo.
Todo. Todo, todo.
Entonces, un compositor no va a durar contigo componiéndote una canción una semana, revisando la canción, analizándola.
Vamos a mandársela a fulano.
Vamos a mandársela a fulano. Que tú va a agotar un proceso, quizás hay canciones que hay gente que duran meses escribiéndola para llegar como a ese sonido que andaban buscando. Pero se pueden dar el lujo de hacerlo porque hay una serie de condiciones que se lo permiten. Cuando un cantante local se acerca a un compositor local y le dice, yo tengo 3,000 pesos para que tú me escribas una canción, ¿qué compositor puede durar una semana escribiéndole esa canción?
Exacto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Hay que hacerla rápido, hay que hacerla, hay que salir de la canción, hay que escribirla ya.
Y entonces hay que
y ahí cuestión. Es que recurrimos sí. a las frasecitas similares, a la caída.
Vamos a repetir.
Que son, ¿cómo es esto? Cuando algo se descifra con facilidad.
Ajá, lo predecible.
Que es muy predecible.
Predecible.
Es en la música, tú sabes que eso pasa muchísimo.
Sí.
Y en la composición, pues déjame hacer algo que sea tan predecible que ya yo le tenga el lenguaje agarrado a la gente. Que la gente, incluso en la rima de las palabras,
hasta sabe lo que
sepa
va a decir.
Lo que yo voy a decir.
Exacto.
Entonces, eso también influye.
Yo no,
eso a mi entender.
Yo no, yo... Tú tienes totalmente razón. Yo tengo una pregunta que dice, ¿por qué sucede esto? Y aquí dice el presupuesto, lo primero. Ahí está. También yo creo que es porque nosotros no... Porque el que te escribe una canción no siempre que te arregla. También ahí hay otra cosa. Eso es otro fenómeno dentro del fenómeno. Tú puedes tener una canción que es un corito tema y el arreglita convertirla en un éxito. En un éxito que tú no sabes, o sea, musicalmente tú no sabes lo que va a venir.
Hay un asunto.
No se está invirtiendo en arreglita tampoco.
¿Ni? No, no se está.
No quieren invertir en un arreglita.
No.
¿Quieren que el que te componga también te haga el arreglo?
No,
o sea, que va a estar
viciado. Y grábame los instrumentos tú mismo. Ah, pero tú tocas guitarra, dale para allá.
Sí.
Brother, hay un asunto muy importante en eso. Y es que nosotros no sabemos lo maravilloso que es cuando tú le das libertad a alguien que trabaja con la creatividad.
Correcto.
La música se trabaja con creatividad. La composición se trabaja con creatividad y con la palabra de Dios. Porque
correcto.
Vamos a hacer canciones que están apegadas a la doctrina. ¿Y qué sucede? Estamos tan influenciados que tú no te imaginas de la estructura. Tú sabes que hay diversas formas de tú estructurar una canción.
Correcto.
¿Cuál es la que nosotros tenemos en nuestro ADN? La estructura del himno.
Ok.
Primera estrofa, coro.
Exacto.
Segunda estrofa, coro. Puente, coro.
Exacto.
Coro, coro, final. Esa es la estructura que exacto. venimos utilizando en todos los cultos durante décadas.
Para todos, sí.
Y luego cuando vienen las canciones que consumimos, si tú la agarras y analizas la estructura, prácticamente lo mismo.
Tienen esa misma estructura. Correcto.
Cuando tú les rompes eso, que tú eres libre, que tú tratas de ser libre, ¿qué es esto? Uh-huh. Esa canción está como rara.
Está con, no tiene pero, coro, esa canción no tiene coro. ¿Cuál es el coro?
Es un tema.
Es un tema. Pero fíjate.
Digo, es un corito tema.
Es un corito. Mira, yo creo que sí, que hay que diversificarse. Pero eso yo creo también que se debe a que nosotros y a lo único que, como te dije ahorita, le llegamos, pero llegamos de último, pero siempre
le
llegamos.
Le vamos a llegar.
Y es que nosotros no tomamos la música como negocio. O sea, la música no es un negocio rentable de dinero que yo pueda vivir de eso como cantante en y eso es otro podcast.
Sí.
En la iglesia adventista, eso es algo que no hay que esconderlo ni algo malo tampoco, pero en la iglesia adventista hay gente que vive de eso.
Sí.
Aunque hay gente que vive de eso, pero no es rentable, no es el común. Entonces, de ahí yo creo que también que se desprende de que como no es un negocio para mí, vamos a invertir lo que me queda. O vamos a poner una partida que no es significativa para hacer una canción y producir música. Y estamos llenos de gente que está haciendo eso,
sí,
que no le está dedicando, tú sabes, lo que nosotros merecemos. Y mira que estamos llenos de buenos cantantes y llenos de buenos productores. Pero no me respondiste si el productor se amaña haciendo corito tema. ¿Tú crees que el productor se amaña haciendo corito tema? Yo creo que sí.
Sí, brother, porque es que yo soy de lo que pienso. Y vuelvo al tema de la creatividad. Yo soy de lo que pienso que la creatividad es como un músculo que hay que ejercitarlo.
Excelente.
Ese músculo, si tú no lo ejercitas, se atrofia, pierde potencia. Entonces, cuando hablamos de los compositores, de los productores, de los arreglistas, cuando el arreglista tiene 10 años arreglando de la misma forma, cuando el arreglista es un músico limitado, que lo que dice es, no, esta canción va a llevar guitarra, piano, pad, uh-huh, dos strings por aquí, le vamos a poner una baterita media, ya tú sabes, uh-huh, un bajo por ahí atrás, uno corito de esta manera, y ya. Y tú te vas al disco de X, agarren el que usted quiera, el disco del que usted quiera, y usted va a ver que las canciones son lo mismo.
Okay.
Son lo mismo. La canción es diferente. Oye, ¿cuál es la diferencia? Ah, no, esta es a guitarra y violín.
Ok.
O sea, okay, lo que hiciste fue no ponerle los instrumentos que ya tú le estabas poniendo a los otros 9 temas del disco. Y cuando te vas a la estructura, agarren un disco de quien usted quiera en local y ustedes van a ver la estructura de la composición.
Sí.
Es prácticamente la misma.
Correcto.
Nadie sale con algo distinto para no para hacer, porque la gente se confunde. La gente, cuando ve a un pintor que se esmera haciendo un cuadro y va más allá de su capacidad, muchas veces tú ves que los pintores, para un pintor bueno hacer un cuadro, no lo hacen de una vez.
No.
Toman tiempo.
No, y ponen un dibujan algo, lo dejan ahí.
Vuelven. Sí. Que sea, un escultor, para esos escultores eran meses o años a veces esas obras. No, el productor local. De una vez.
Domingo.
Otra cosa, bro. Otra cosa. No, men, porque el lanzamiento del disco,
ajá,
es el febrero. Men, pero no hemos comenzado a grabar.
Exacto.
Sí, pero el lanzamiento es en febrero. Pero ¿quién te dijo que el lanzamiento que tiene que ser? Sí, porque el cantante dijo que el lanzamiento es febrero. Porque ya él quiere hacer su concierto en febrero, ya. Entonces hay que hacer el disco huyendo, como la mayoría de los discos que se hacen aquí.
Sí.
Que todo se hace una cadena, presupuesto bajito, poco tiempo para dedicarle, poca creatividad que ponerle, menos estrés para el productor, el arreglista y todo el mundazo.
Claro,
todo vamos a grabar la voz, no, 3 días para grabar todas las voces del disco. Y viene, no, el cantante a sonar en el disco igualito.
No, ajá, empieza la primera canción tan nítida y la última. Ya suena todo ronco. Ha pasado, pasa.
Pero yo me imagino, no, sí,
pero
yo
claro,
imagino que sí,
pero
claro.
Pasa.
Es un tema.
Es un tema. Sí.
Entonces, sí, los productores, los compositores se amañan. Nos amañamos.
Sí, sí. Bueno, tú sabes que le hemos dado duro ya a los tigres, a los compositores.
Güey, ustedes son míos, mira.
Los cantantes
que,
y todas las cosas.
Que, después del video de los productores.
Ustedes son míos. Bueno, mira, no, pero ¿qué cosa podríamos nosotros hacer? ¿O qué, con las limitaciones que tenemos, debido a que enfrentamos la música, los adoradores ven esto, no es un negocio, tú sabes, ¿no? La gente no se dedica full completamente a esto. ¿Qué cosas nosotros podemos hacer para sacar buenas cosas, hacer cosas menos predecibles? Yo quiero empezar con uno. Utilizar diferentes productores en una misma...
Eso lo hace mucha gente.
En una misma...
Y hasta da buenos resultados, en cierto modo.
Da buenos resultados. Me acuerdo cuando David Mesa estaba haciendo su producción, que él me dijo, no, porque esta la voy a escribir con... Este arreglo me lo va a hacer Álvaro.
Escúchame.
Este me lo va a hacer fulano.
David Mesa. El sonido de David Mesa,
sí,
es diferente.
A todo el mundo.
¿Tú me excusas?
Sí.
Tú agarras los temas de David Mesa de lo que le hizo Álvaro, que yo no sé si tú llegaste a escuchar esos arreglos.
Sí.
Men. Distinto.
Distinto.
Sabemos a qué se aparece ese sonido. Sabemos, sí, que ahí está Brian influenciando. Lo sabemos, my bro. Pero, men, bien hecho.
A propósito de David Mesa, espérate. Paréntesis, ¿has visto el meme de la muchachita que se está levantando? Que se está levantando. Pero ven acá. ¿Y de mi mesa?
No, yo lo he visto.
¿Te lo has visto?
No. Ah, pues tengo que ver. Yeah. Mándame eso.
Mocha. ¿Tú no lo has visto ese meme? No, una muchachita que se está levantando. Pero ven acá, y Honguito, no lo van a apresar. ¿Tú no lo has visto? Yo sé que la gente lo ha visto mucho. Yo te lo voy a mandar. Pero bueno, ok, perdóname, Nils, por...
No.
Porque el sonido de David es diferente a todo el mundo.
Es distinto. Se nota que ahí hubo una cuestión.
Por lo menos él dijo, déjame usar productores diferentes.
Y la selección de los temas, brother, también.
Exactamente.
Porque una canción sea pegajosa, no tiene que ir en tu tema obligado, en tu disco obligado.
Okay.
No tiene que ser ese. Porque, ¿cuál es la idea? Tú eres un animador de cumpleaños.
¿Cuántas canciones de Lenny Salcedo tú pondrías en un disco tuyo?
Está fuerte, man.
¿Cuántas canciones de Lenny tú pondrías en un disco tuyo?
Es que tú tienes que darme elegir para yo decirte, okay, cuáles.
No, pues tú conoces el estilo ya de Lenny. Porque yo he escuchado producción entera de Lenny, de canciones de Lenny, ¿no? Entera.
Refrasea eso que tú acabas de decir.
He escuchado producciones enteras de canciones de Lenny.
De otros cantantes. ¿A eso que te refieres?
Ajá, exactamente.
Ah, ok, sí.
De otros cantantes,
sí,
correcto.
Ok, sí. Así también yo he escuchado...
Y tan viciada, el Lenny es bueno, pero tan viciada.
Yo he escuchado producciones de Melvin.
Ok.
En la voz de otro cantante. Me voy más lejos. Lo que voy a decir es fuerte. Conozco un productor... que... De la manera que se graban los demos, así mismo suena el cantante.
Ok.
Con todos los feelings, todas las vueltas. Tanto así que la colocación de la voz de la persona sonó como el pana, como el productor. Porque el cantante no fue capaz de hacer una separación. Por eso te hablé ahorita, el lenguaje musical.
No, y hasta donde los cantantes llegan.
Vamos a crecer. Cuando tú creces musicalmente, tú tienes... Hay algo que dan unos cursos por ahí, no sé si lo están dando todavía, que se llaman apreciación musical.
Oye, sí, sí.
Muchos cantantes no la tienen.
Entonces, número uno, utilizar diferentes productores. Número dos, tener un poquito de conocimiento, apreciación musical.
O mucho conocimiento, o ¿por qué no mucho?
Exactamente, ¿por qué no mucho?
Crecer, analizar, ver otros cantantes, leer sus composiciones, no cantarlas, leerlas.
Leerlas, sí.
Porque hay que leerlas. ¿Qué dice esto? Oh, pero mira qué interesante.
Para
conocer esos lenguajes. Para que cuando venga una gente con una canción, tú no te vuelvas loco. ¡Wow! Dijo, Dios me ama y viene pronto. Vamos todos juntos. Y al mismo un trompo, ¿qué sé yo? ¡Ay, Dios mío! Estamos como la gente volviéndose loca con los raperos porque riman.
Sí.
Hacen una rima de cuatro líneas.
Sí.
¡Wow! Vamos a darle todo el dinero. ¡Bum!
Sí, es verdad. Un ejercicio para los cantantes. Porque tú sabes, el cantante dice, yo quiero esto. el compositor es un tipo que sabe de música. Dice, bueno, tú lo quieres rápido, déjame matarte con esto. El cantante que dice, no, eso está nítido. Porque hasta ahí que llega. Cantante, a este ejercicio. La pista de las canciones que te gustan, las canciones, escucha la pista solamente. Sola, sin la voz. Escúchala, para que tú veas cómo producen los fuertes. Escucha para que tú veas cómo producen los fuertes. A ti que te gusta mucho el Tigrín, escúchate la pista solamente, sin la voz. Oíste.
Que ahí es que están los trucos.
Ahí es que están los trucos, obviamente, son otros presupuestos, ¿verdad? Ok. Pero yo creo que sí, Neil, yo creo que nosotros, a pesar de eso, hacemos un gran trabajo. Hacemos un gran trabajo con la gente, produciendo también. Los Tigres hacen muy buen trabajo.
De tripa corazón.
Sí, el mensaje llega.
Totalmente.
Que es lo que, al final, tú sabes lo que se quiere. Y yo creo que sí. ¿Qué compositor te gusta?
Compositores, man, wow.
O arreglista, vamos a ponerlo todo en el mismo. Todo en el mismo saco. Locales.
Te voy a decir de los.
De los que están trabajando ahora.
De los que me gustan bastante. Me gusta bastante cómo trabaja Jorge Luis. Y sé.
Me gusta muchísimo, Jorge Luis.
¿Y tú sabes por qué me gusta? Porque yo sé que es lo que él hace. ¿Tú sabes lo que él me dijo una vez? Que quizás no se acuerda. Yo le dije, varón, usted fue que hizo tal canción. Yo lo escribí por Facebook, no sé por dónde fue. Digo yo, varón, esa canción me gusta muchísimo. Me dice él. Y me acordé de cuando tú me mencionaste este asunto de las canciones son un corito de Gema. Oye lo que él me dijo. Varón, ¿qué es lo que compongo es corito?
Ok.
Eso, tú sabes que Jorge Luis me lo dijo eso hace por lo menos 4 o 5 años. Me dijo Jorge Luis eso a mí. O sea, que él estaba claro de esto que estamos hablando
él
hoy.
Estaba claro.
Él está claro hace mucho.
Sí.
Jorge Luis, súper arreglita.
Tiene un buen sonido él.
Tiene un buen sonido.
Él tiene el sonido agarrado de los que están pegados.
Sí, sí, sí.
Él
sí.
Es que tiene el sonido.
Es que era un estudioso.
Sí.
Es un estudioso. Tengo que meter ahí a mi hermano Eddie.
Eddie.
Porque trabajamos muchísimas cuestiones y es una persona que tú estar ahí en ese proceso de crecimiento musical de Eddie, eso fue una cuestión heavísima, óyeme. Súper impresionante.
Eddie era muy dedicado, mano. O sea, él decía, y mira que era guitarrista, pero si había otro que lo hacía mejor, nos vamos a buscar fulano,
sí,
que
sí,
es
sí,
el sonido
sí.
que queremos.
Él no era mezquino en ese sentido. Mañón.
Estamos haciendo un
Mañón.
Un review del video.
Del video pasado.
Misael Mañón.
Sí. Por ejemplo, mi hermano Melvin, que a nivel de producir, contó.
Es un león, mano, Melvin.
Es un leonazo. Es un monstruo y la cara le ayuda, como dicen los panas. Luego de ahí, ya yo tendría que seleccionarlo.
Ok.
Porque es un asunto muy personal, como de gusto
sí,
personal.
Sí. No, y hay muchos que ni conocemos.
Se admiran todito los maestros de aquí.
Sí.
Pero ese sería como el corillo mío.
Y hay muchos que ni conocemos, man.
Muchos sí.
Nacientes que están duros.
Ah, no, y vienen.
Son aquí todos duros.
Vienen por pila.
A mí me gusta cómo escribe Melvin Domínguez, sí. Melvin Domínguez.
Es un buen compositor.
A mí me gusta cómo él se está bien dicho, enarbola.
Ay.
Las melodías. La melodía de Melvin a mí me sorprende. No sé con lo que él va a venir. Yo escucho una canción de él y no puedo. Tú sabes.
Él
me sorprende un poquito.
Él es un fiebrú. Él se le ve que es un fiebrú.
A mí me gusta eso de él. Y ojalá que otros pudieran. Me gusta eso. Yo creo que todo está dicho, las recomendaciones están dadas, la conversación fue muy amena, Nelson. Gracias
pero bien, señores.
Gracias por dedicarme este tiempo, Neil. Y bueno, mi gente, este ha sido el Ramsey Martínez Podcast. Recuerden que este podcast está disponible en Spotify con video, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast y pila de podcast por ahí.
Sí, sí, sí. No, y próximamente YouTube también.
Próximamente YouTube, ya. Que ya YouTube. Que estamos grabando videos, vamos
claro.
A ponerlo para YouTube.
No, mi hermano, gracias nuevamente por, el por canal, la invitación. El canal. Mil. Por la invitación. No, el hombre en su YouTube le va a dejar el enlace ahí. Usted me busca como Nilson Núñez. Gracias por la invitación, mi bro. Este contenido es necesario.
Sí.
Que estas conversaciones sucedan y se den. Espero que esto siga creciendo, señor, y vamos a apoyar al hombre, que el hombre está tirando paquetico. Gracias, man.
Ok, Nilson.